Multilateralismo.
Seguridad.
Derecho internacional.
Impulso económico.
Sociedad civil.
Vinculación empresarial.
Derechos humanos.
Equidad de género.
Medio ambiente.
Foros internacionales. Multilateralismo eficaz.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Multilateralismo Eficaz, el podcast en el que ya saben que revisamos los diversos temas de la agenda de política exterior multilateral y, en ese sentido, el trabajo que México hace en la materia. Esta ocasión, pues en el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, vamos a retomar la plática. Hace algunos meses tuvimos una plática sobre las personas que han sido delegados juveniles en la Asamblea General por parte de México, y esta ocasión vamos a platicar con dos personas jóvenes que pertenecen a la comunidad afrodescendiente y que además, pues sí, ya han sido parte de este programa de delegados juveniles en la Asamblea General de Naciones Unidas. Para ello, pues quiero darle la bienvenida primero a la colega Gracie López, que es jefe de departamento en la Dirección General de Vinculación para las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Cancillería Mexicana, a la maestra María Isabel Reyes, subdirectora de Asuntos Internacionales del INPI, a Luis Ángel Oseguera, que delegado juvenil afromexicano en 2019, y a Michelle Barney, delegada juvenil afromexicana en 2022, con quienes vamos a platicar más sobre estos temas y un poquito de otros en esta ocasión. Así que bienvenidos a todos. Vamos a empezar con las preguntas. Primero vamos a platicar un poco con nuestra compañera de Cancillería para que nos platique un poco cómo es que o cuál fue el motivo para incorporar esta categoría de personas jóvenes indígenas o afromexicanas a la delegación juvenil en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Hola a todos. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por estar acá. Itzel, de nuevo, por la invitación. Como comentamos en el podcast pasado, bueno, el programa Delegación Juvenil en la AGONU se viene realizando desde 2005 y durante todos estos años ha ido evolucionando y ha ido también respondiendo a las necesidades o a las demandas de las juventudes. El programa, como lo comentamos, está basado en diversas resoluciones de la Asamblea General que invitan a los estados a que consideren la posibilidad de hacerse representar por personas jóvenes. Entonces, la categoría indígenas y afromexicanos, afromexicanas, se incorpora en 2019 a partir de esta reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en agosto del 2019, que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte integrante de la composición pluricultural de la nación mexicana. Y hace todo un recuento de tal vez las omisiones que se habían hecho previamente al no reconocer a esta parte tan importante de la población. Y bueno, el programa retoma esta categoría de manera de realizar acciones afirmativas que garanticen el derecho a la participación política de las juventudes. Lo hablábamos en el podcast pasado, nos referimos a juventudes reconociendo la diversidad de las personas jóvenes que habitan en este país. Las percepciones que las juventudes pueden llegar a tener de las instituciones y la democracia de cada país se ven reflejadas a través de las movilizaciones que realizan, territoriales, virtuales. Por tanto, programas como esto, o este tipo de acciones, buscan abrir espacios de participación juvenil, abrir las instituciones para escucharles, saber que estamos ahí, estamos y somos conscientes de las necesidades que tienen las juventudes diversas, y bueno, hacernos escuchar de sus voces, de su participación en espacios tan importantes como la Asamblea General y como parte de la delegación mexicana, fortalece y enriquece muchísimo a las políticas que este país pueda desarrollar.
Creo que sin duda, y creo que desde la vez pasada lo comentamos, es muy importante que justamente las juventudes participen, pero que no solo participen como observadores, ¿no? Que sean más parte de lo que significa estar en una asamblea general, ¿no? Y bueno, vamos, quisiera preguntarte, María Isabel, del INPI, ¿cómo es o cómo has visto tú desde el INPI? Entiendo que este instituto es bastante importante en el trabajo con la población indígena. ¿Cómo ha sido la participación o recepción justamente de estos programas en las comunidades? Si lo han, pues no sé, si han visto algún aumento en la participación, etcétera.
Buenas tardes, Itzel, muchas gracias. Sí, efectivamente, como INPI tenemos el objetivo justo de incluir en procesos tanto nacionales como internacionales a jóvenes indígenas y afromexicanos, y pues esta convocatoria consideramos que es un gran espacio de oportunidad. Efectivamente, hemos establecido con las instituciones convocantes medidas afirmativas en el marco de la propia convocatoria, ajustando a las necesidades también de las comunidades. Sin embargo, sí hay algunas cuestiones que todavía no se han podido resolver del todo, ¿no? Por ejemplo, la parte de difusión de las convocatorias a veces tarda un poco en llegar a diferentes comunidades, porque pues no, los medios no necesariamente son, además de los digitales, nosotros lo difundimos a través de las radios, pero pues sí, para ir llegando a comunidades más remotas a veces es un poco más complicado. Otro tema, por ejemplo, en el marco de pues la pandemia, sí decayó el número de solicitudes, en virtud de que, como se habían enviado a casa a los estudiantes, gran parte de estudiantes indígenas y afros que estudian y que están en sus universidades, están fuera de comunidad, al regresar a su comunidad, pues no tienen la misma conexión o las mismas facilidades de conexión, pues para poder presentar lo que se había solicitado en ese momento, ¿no? Sí hay un tanto de mayores desafíos, pero también consideramos que hay otros espacios de oportunidad en el marco de ir ajustando la convocatoria, por ejemplo, considerando a lo mejor a líderes juveniles en sus comunidades que han tenido tal vez experiencia en campo como tal en algunos temas. Entonces estamos como en ese marco de ir ajustando año con año, viendo cómo podemos integrar de mejor manera, como comentaba Gracie, las necesidades de las comunidades y en particular de los jóvenes, y ajustándonos también a las convocatorias generales que van emitiéndose.
Sí, es muy importante esto que dices de las áreas de oportunidad, porque pues sí, ya pasamos un poquito más allá de la pandemia, ya hemos vivido un poco acoplándonos al mundo post pandemia, y que de cierta manera regresan las cosas a una nueva normalidad, pero sin duda esas cosas o esa situación que nos dejó la pandemia también nos dejó aprendizajes, y justamente estas áreas de oportunidad para ir mejorando o ir buscando nuevas herramientas o vías, ¿no?, para la difusión de este tipo de convocatorias. Y qué bueno que ha estado, digamos, poco a poco creciendo. Y quisiera en este sentido preguntarles a nuestras dos juventudes, ¿qué les significó participar en este programa? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo fue su proceso? Que nos cuenten más sobre esta experiencia, si quieren. No sé, ¿quién quiere empezar?
Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Mucho gusto a todos. Y yo me enteré de la convocatoria por medio de las redes sociales del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es en donde yo pertenecía al grupo de jóvenes asesores como juventud afromexicana. Entonces ellos me animaron a participar, lo cual estoy muy contenta y muy orgullosa. Fue una experiencia muy gratificante el cómo se nos incluyó las juventudes con una participación significativa y una participación activa. Nos dieron la oportunidad de dar retroalimentación, y creo que es algo muy importante porque para la creación de políticas públicas enfocadas en nuestras necesidades específicas como comunidad afromexicana, de mi parte como una mujer afro indígena, creo que fue muy completa la experiencia. Además, el conectar y conocer a juventudes delegadas de muchas partes del mundo y reconocernos, aunque somos muy diferentes, pero tenemos muchas similitudes, fue algo que me llenó demasiado.
Qué padre, Michelle. Sí, creo que es lo que dices, es muy importante esto de aunque son de diversos países, de diferentes tradiciones, culturas, pero creo que sí hay como, digamos, temas que son transversales y que pues la juventud en general exige, ¿no? O demanda, ¿no? No tanto como un cierto país, etcétera. Qué padre que pudieron o que pudiste tener esta oportunidad de acercarte a este programa, Luis Ángel. Cuéntanos tu experiencia.
Hola, mucho gusto. Bueno, primero, pues creo que a mí me tocó ser justo de la primera generación de juventudes indígenas afrodescendientes que participamos en la convocatoria con Acción Afirmativa, que fue en 2019. Y bueno, la experiencia fue bastante significativa. Primero, yo me entero de la convocatoria a través del espacio de la universidad que tiene vinculación con los estudiantes de poblaciones indígenas y afromexicanas. Ahí me entero de la convocatoria y pues seguí todo el proceso. Ya una vez teniendo la oportunidad de participar en todos los espacios de lo que fue la Asamblea General de Naciones Unidas en 2019, pues fue primero un espacio claro de incidencia, pero también formativo, ¿no? En tanto que yo en ese momento era estudiante, y fue una experiencia de conocer directamente un espacio importante donde justamente las juventudes tienen que estar representadas y donde sus voces, nuestras voces, tienen que estar escuchadas. Y algo que me pareció muy importante desde lo que impulsó a partir de ese momento México es el tener una representación diversa, auténtica de la población mexicana en general, como un contraste frente a otras delegaciones, ¿no? Creo que la delegación mexicana es bastante mucho más amplia en su representación y representatividad, y evidentemente pues hay retos que podremos ir platicando más adelante, pero fue una gran experiencia.
Fíjate que sí me acuerdo muy bien, Luis Ángel, de cuando fueron seleccionados tu generación, porque me acuerdo que hicimos unos videos ahí, unas entrevistas y cositas ahí que subimos a YouTube, y me acuerdo que sí, justamente me decían, es que es la primera generación, por así decirlo, que entra, ¿no?, de comunidades indígenas o afromexicanas, y fue bien interesante escucharte. Yo me acuerdo mucho que veía tus videos y eso, fue muy interesante escucharte, porque normalmente justo pues vemos otro tipo de población, ¿no?, que en algunas veces ya saben un poco hacia dónde van, y para ti me acuerdo mucho ese video, que era como algo nuevo, incluso te veías nervioso en el video, pero qué bueno que tuviste esa oportunidad de estar ahí, de participar, y qué bueno que estoy segura que te dejó pues muchísimos aprendizajes, no solo digamos inmediatos, sino para el futuro, ¿no? Quisiera preguntarles a todos en general, justamente como comentaba Luis Ángel, de estos retos que han significado tanto como instituciones de gobierno, los retos que se han tenido para lograr la inclusión de estas comunidades, como para los chicos, como aventurarse a hacer algo que, pues algo nuevo, algo que es fuera además del país, que bueno, durante la pandemia pues no se llevaba a cabo o se realizó de manera virtual, pero creo que ya a los dos les tocó pues justamente ir, salir, ¿no?, del país. Cuéntenme si quieren, empezamos por Isabel.
Pues sí, justo yo creo que lo que comentaba previamente, el tema de los cubrir diferentes canales de difusión, ¿no? También el tema de como la plataforma a veces que se utiliza para subir la documentación puede ser un poco, no sé cómo llamarlo, un poco agresiva a veces. En torno a justo esta falta de a veces de conectividad de internet, que luego nosotros, bueno, yo incluso estando aquí en oficina, a veces cuando se tiene que someter algo en alguna plataforma, si ya no carga bien, pues es un poco complicado ya seguir un proceso, ¿no? Digamos, un poco como en la parte técnica, por decirlo de alguna forma. La otra cuestión, el reto más bien es justo como socializar la experiencia, porque muchas veces, y tal vez también como clarificar o hacer más sencillo el mensaje de cómo va a quién va dirigido esta convocatoria para que las personas se animen a postular, porque quizás con el texto de la convocatoria parecería que es muy complicado o que no se tiene la experiencia necesaria para poder postularse a este proceso, ¿no? Entonces, creo que estos espacios, como el podcast del día de hoy, son muy buenos para poder difundir, para que conozcan otras personas jóvenes interesadas en postularse y tengan la seguridad de que, o sea, con la experiencia que cuenten, con los conocimientos que cuenten, también se les va a considerar en esta parte del proceso, ¿no? Es importante que tengan esa seguridad de que su trayectoria no necesariamente se reduce a ciertas cosas, sino a todo lo que hacen a nivel comunidad también, a nivel escolar, en todos los espacios sociales que ellos estén, en los que ellos se encuentren.
Sí, es un gran reto, y sobre todo el reto de las cuestiones técnicas. A veces creemos, por tener internet, creemos ya que tenemos la conectividad asegurada, pero bueno, siempre hay fallas técnicas, ¿no? Y me imagino que pues para este tipo de cuestiones sí es muy importante, ya sea que se caiga el sitio o cosas así, que sí me imagino representan un gran reto. Gracias, Isabel. Michelle, ¿quisieras comentarnos cuáles fueron los retos a los que tú te pudiste enfrentar?
Claro, pues principalmente el tema de ser una juventud que vive en la periferia, creo que fue uno de los retos más grandes, pues por la conectividad a internet, el hecho de que las capacitaciones eran en línea y me causaba mucho estrés perderme información muy valiosa, que afortunadamente casi no tuve problemas de conectividad entonces, pero también el hecho de mandar los documentos requeridos. Creo que fue uno de los retos que se presentaron al inicio. Y en esas instancias, lo que más me ayudó fue recurrir a mi comunidad, el buscar a mi jefa de manzana. La verdad, muchos de mis amigos y muchas de las personas que viven aquí en mi comunidad me ayudaron y fueron factores claves para que yo pudiera lograr ser delegada. Entonces, creo que el recurrir a ese sentido de comunidad y de tus amigos te ayudaría mucho si también eres, pues, juventudes que viven en la periferia.
Qué bonito, digamos, ese sentir de hacer comunidad para lograr algo tan, tan padre como lo que te aceptaron, ¿no?, en el programa. Me da mucho gusto que hayas logrado también, digamos, hacer esta comunidad, pues digamos colaboración entre todos, porque al final pues es, yo creo que no es un bien solo para ti, sino para la comunidad precisamente, y que además puedes aportar muchísimas más cosas, ¿no? Qué padre que lo pudiste llevar a cabo, Michelle. Gracie, para ti, ¿cuál crees que sea el reto más grande para la Cancillería, para DGVOSC o para ti en lo personal?
Gracias. Retomando lo que comenta Itzel y escuchando a Michelle, que desde del podcast pasado también nos acompañó, resalto mucho cuando Michelle dice, el grupo por el que formaba parte del Fondo de Población me animó a participar. Yo creo que esto es clave. Invito a todas a las juventudes en general, pero a las juventudes indígenas y afromexicanas que puedan participar en esta categoría a que se animen. Porque justo uno de los retos es la convocatoria. Ya, ok, estamos abriendo estos espacios que son diferenciados, como dice Isabel, a lo mejor tomamos, es algo que estamos trabajando también dentro de la organización, de si tenemos diferentes categorías, también tenemos que ajustar más que los requisitos, la manera en cómo recibimos su información o cómo nos acercamos a ellos o nos vamos a comunicar en el periodo de capacitación previo a su participación. Porque es muy distinto si una persona joven seleccionada que vive en una ciudad, la manera en que nos podemos comunicar, estar en contacto o recibir sus documentos, a una persona, como dice Michelle, que vive fuera en las periferias. Entonces, estos han sido los retos, estos han sido los ajustes que hemos tenido que ir haciendo poco a poco. Y la verdad que invitarles a que pierdan el miedo y hagan comunidad, como nos cuenta Michelle. Y justo como dice Isabel, no necesariamente tienen que ser juventudes que estudien relaciones internacionales o derecho o que sean universitarias. Lo que queremos es las voces de las juventudes, saber sus opiniones, saber todo las cosas valiosas que tienen para aportar a las delegaciones. Entonces creo que eso es uno de los principales retos, la convocatoria en el sentido de personas jóvenes que vengan y participen y sean parte y se apropien del programa. Porque los jóvenes que regresan, y no me dejarán mentir, Cintia y Luis Ángel, nos dicen, ninguna de las otras delegaciones les daba el lugar que México nos daba a nosotros como parte de, o como negociadores, como para dar una retroalimentación, como comentaba Michelle. Y otro aspecto que destacó el joven de la categoría indígena de la asamblea pasada fue, las otras delegaciones solamente tienen una categoría, aunque en todos los países hay muchas diferencias y son pluriculturales también, tal vez no tanto como México, los países latinoamericanos, no tienen una categoría que asegure que las juventudes indígenas y afromexicanas van a estar representadas en el espacio. Entonces creo que eso es un aspecto a destacar y el reto sigue siendo la convocatoria.
Sí, sí. Tenemos que lograr muchas más participaciones, como dices, en la convocatoria, bueno, y que sepa más gente, ¿no? Sobre todo. Luis Ángel, ¿cuál crees que serían los retos a los que tú te enfrentaste?
Sí, pues bueno, un poco pueden ser reiterativos, ¿no? Pero mucho tiene que ver con cómo articularse con las organizaciones de base, con las propias comunidades, con los territorios. Porque, pues sí, la mayoría de quienes hemos tenido la oportunidad de participar hasta este momento seguimos siendo juventudes indígenas, afrodescendientes, pero que estamos en la universidad, ¿no? Ya sea cerca de nuestros territorios o un tanto lejos de nuestros territorios, pero finalmente que ya, digamos, accedimos a la universidad y que sigue habiendo como un déficit de alcance para juventudes que están en las comunidades. Ahí pues es una vinculación mayor con las organizaciones de base que están trabajando y con las propias autoridades comunitarias. Y algo que decía Michelle que me pareció muy, muy importante y que también quisiera yo platicar, es que cuando yo pues pedí a mi comunidad que me dieran las cartas, etcétera, como este parte del proceso de los requisitos que había que completar. Aparte de eso, pues en mi comunidad se organizaron también, ya en su momento cuando recibimos la buena noticia, se organizaron también y me dieron un aporte económico. Y ahí justo es lo que yo diría, como también que las representaciones nuestras no son representaciones meramente individuales, sino que son colectivas. Y eso es como parte de lo que tenemos que seguir fomentando, quienes ya hemos participado, para que participen más personas, para animar a más personas, ahí justamente como portavoces de lo que ha sido este espacio, para ya no solo juventudes que están en la universidad, ¿no? Sino juventudes que están en nuestras comunidades, en otras comunidades que conocemos y que podamos ir vinculando ahí a las organizaciones de base.
Justo dices algo muy importante, Luis Ángel, y que justo para allá íbamos, cómo lograr animar a otras personas que de la misma comunidad que se acerquen y que participen. Y qué padre además que pues sí, también recibiste ese apoyo de la comunidad y que es algo muy importante que mencionas, es que es digamos este beneficio colectivo, ¿no? Que representas a tu comunidad, que representas pues a todo esto que en lo que a lo que perteneces, ¿no? Entonces, justamente quisiera ahora explicarles cuál sería, digamos, una reflexión final, pero también en esta reflexión, ¿cómo o qué les dirían a otras personas para pues lograrlos a que se animen a participar, ya sea de su comunidad o de comunidades cercanas? Porque ciertamente, pues de los retos que hay que ir trabajando, pues es el acceso a las convocatorias, que pues no todas las personas tienen el acceso, digamos, a las redes digitales y tener este acceso. ¿Qué dirían ustedes o qué propondrían ustedes, cualquiera de los, de ya sea de manera institucional o a manera de comunidad?
Gracias. Pues, por ejemplo, un ejercicio que ahorita estamos implementando entre las juventudes es tener diferentes redes en donde entre nosotros, nosotres, nos compartimos convocatorias y nos ayudamos si es que queremos aplicar a ellas. Entonces, para las personas que deseen aplicar, pueden comunicarse con nosotros y los añadiremos, les daremos muchos consejos, retroalimentación, leeremos si quieren sus aplicaciones. Entonces, creo que son espacios clave para que las juventudes puedan seguir participando.
Gracias. Luis Ángel, ¿tú qué opinas?
Sí, pues bueno, yo creo que justo tanto previo a como posterior a la participación, pues quienes ya estuvimos en esos espacios nos convertimos en personas que por alguna u otra forma somos un poco más visibles y empezamos a que algunas personas nos contactan o a tener contactos con organizaciones y pues podemos estar difundiendo quienes hemos participado. Que no se quede justamente otra vez, voy a reiterar esto, que no se quede fue un asunto individual, ya fui, ya participé, ya no me importa, sino que si ya tuve la experiencia puedo contribuir a dar a conocer más de esto con otras personas jóvenes de diferentes comunidades indígenas, de diferentes comunidades afromexicanas con las que se pueda tener comunicación. Yo, por ejemplo, actualmente trabajo en una organización de base comunitaria Celtal, con las comunidades indígenas Celtales en la Selva Norte de Chiapas, y pues bueno, ahí es un aliciente para estar en su momento al pendiente y animar a jóvenes de estas comunidades Celtales a participar en estos espacios y a poder difundir la convocatoria justo en las comunidades, porque pues es importante que no solamente se quede en un grupo de personas que ya tienen acceso a ciertos espacios, sino que puedan participar cada vez más jóvenes con sin duda un trabajo comunitario bien valioso, que va más allá del digamos conocimiento que se pone como prioritario, ¿no? O que se ha entendido como mayoritario, como es la educación formal, sino que hay otros espacios también donde están participando las personas jóvenes, sobre todo las personas jóvenes indígenas y afromexicanas, que seguimos enfrentando un rezago educativo importante, ¿no? Entonces, si hablamos de representación y representatividad, también hay que contribuir, animar a que personas jóvenes que no están hoy accediendo a espacios como las universidades puedan participar en este tipo de escenarios y puedan a partir de ahí tener un empoderamiento muy fuerte para también contribuir en sus comunidades a los diferentes procesos.
Es bien importante lo que comentas, esto de que ustedes ya que participaron, que puedan extender, que no solo se quede, ¿no? De bueno, ya como lo dices, Luis Ángel, ya participé, ya me fui, ya regresé, ya se acabó. No, sino que sí logren trascender la información, las convocatorias, porque justamente se va haciendo un poco esta parte del conocimiento colectivo, el trabajo en comunidad, etcétera, y que sí, sin duda es muy relevante e importante. Chicas de INPI, de Cancillería, ¿cuál sería su reflexión final?
Bueno, empiezo, que no sabía con quién en específico empezaba. Pues yo creo que justo es sumar a los jóvenes que ya han estado en estos procesos, justo como ahorita ellos mismos lo están comentando, nosotros como INPI lo que queremos es pues sumarlos a diferentes también acciones que estamos llevando, y justo para como esta parte de la difusión, o sea, de que comenten su experiencia y que puedan ser como parteaguas de otras personas en sus comunidades, ¿no? Que puedan tal vez establecer esta comunicación para poder ver la forma en que podamos llevar a cabo acciones con ellos que ya estuvieron en esos procesos, para invitar a nuevas generaciones a ser parte del programa de delegados juveniles.
Perfecto. Gracie.
Sí, justo me quedaron con la idea de, hemos seguido en contacto con ellos, con Luis Ángel, con Michelle, con los otros compañeros, pero que nos sigan apoyando en la difusión y también en arrastrar el lápiz de qué manera podemos ir mejorando siempre este programa, la categoría, para llegar a más personas, o que tal vez, porque los espacios siempre son limitados del número de participantes que hay cada año, pero igualmente crear con estos grupos o redes de con los que ellos cuentan para una suerte de apoyo, pero incluso de información para que las personas o las juventudes que sean seleccionadas lleven su voz también a la asamblea y no sea de solamente de carácter personal de la persona que fue o será seleccionada, sino de un del grupo o de la comunidad, y que Luis Ángel, Michelle y los demás compañeros iban como una suerte de ex delegados que apoyan a los nuevos delegados. Yo creo que esto sería muy, muy interesante y fortalecería mucho a la categoría.
Perfecto, pues sí, nos queda pues trabajo por hacer, y además, pues próximamente está, si no mal recuerdo, por salir la nueva convocatoria, ¿no?
Así es, ya estamos trabajando, las instituciones que forman parte del comité organizador y de selección en la edición 2024 de la convocatoria, que conserva, por supuesto, esta importante categoría. Entonces, pues por favor estén muy atentos a las redes sociales de la DG Voz, de la Cancillería, porque próximamente estaremos por ahí anunciando las fechas.
Perfecto, pues justamente estaremos anunciándoles pues en redes sociales, tanto de la Dirección General de Vinculación de la OSC, de la Cancillería en general, y pues no, de todas las instituciones que además estarán participando en esta convocatoria, para que pues tanto ustedes que nos escuchan como las personas que están en este podcast platicando el día de hoy, nos ayuden a difundir esta convocatoria para que pues otras personas tengan oportunidad de participar y ser parte de además un programa que yo creo que es, digamos, como un poco estrella, porque simplemente el hecho de incluir juventudes en foros internacionales creo que es un aporte muy valioso de México, y que además se le ha reconocido en estos mismos foros. Este programa, además de Operación COP, es que incluso está también en la Cancillería, son parte fundamental de la participación de las y los jóvenes mexicanos y de todo tipo de comunidad, así que esténse pendientes de estas comunicaciones sobre la convocatoria. Quisiera ya cerrar un poquito. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado. Creo que se genera una reflexión bastante importante sobre no solo la comunidad indígena o afrodescendiente, sino afromexicana, sino realmente es como dejar un mensaje de hacer comunidad, justamente, ¿no? Hacer comunidad y compartir todo esto que se puede aprender en los foros internacionales, de la experiencia que cada uno de ustedes han tenido, tanto en la administración pública como ustedes, chicos, que son participantes del programa. Creo que nos dejan un buen mensaje y una reflexión importante para también hacer desde, pues, en nuestra misma comunidad, ¿no? A seguir aportando lo más que podamos para el beneficio de todas y todos. Muchísimas gracias a cada uno. Si no hay más que agregar, pues les agradezco mucho y bueno, estaremos escuchando el próximo episodio de Multilateralismo Eficaz. Esténse pendientes porque siguen temas muy interesantes. Gracias, Luis Ángel. Gracias, Gracie. Gracias, Isabel. Gracias, Michelle.
Muchas gracias a ti, Itzel. Nos vemos. Hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Gracias. Adiós.
Multilateralismo.
Seguridad.
Derecho internacional.
Impulso económico.
Sociedad civil.
Vinculación empresarial.
Derechos humanos.
Equidad de género.
Medio ambiente.
Foros internacionales. Multilateralismo eficaz.